Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de BSL Contrarreloj, tu espacio semanal donde analizamos las cinco principales noticias de la semana, cerrando hoy viernes 27 de enero del año 2023, cerrando la última edición de este enero 2023, edición número 120. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Cristóbal Pereira, director de Blockchain Summit LATAM. Como todas las semanas, me acompaña mi gran amigo Ezio Rojas, Social Media Manager para LATAM, Parity Technologies, aún por tierras argentinas. ¿Cómo estás, Ezio? ¿Qué tal ha estado esta semana?
Muy Cristóbal, así es, aún por tierras argentinas, aún aquí justamente con la podcast de Blockchain Academy, que estamos trabajando desde Buenos Aires, Argentina, ciertamente viendo todo el ecosistema blockchain, web 3, Argentina, aquí del sur del continente, increíble cómo se mueve aquí el ecosistema. Y bueno, ojalá pudiéramos replicarlo en otras partes de la región.
No, lo vamos a replicar, se va a replicar de todas maneras. Argentina es un bastión importante y va a replicarse el resto de los países de Latinoamérica. De eso estoy absolutamente seguro. Parte de lo que hacemos con esta labor de los eventos que estamos llevando adelante y también de los programas educativos, también estamos viendo cómo los distintos ecosistemas regionales también van creciendo. De hecho, una de las noticias que tenemos para comentar el día de hoy tiene que ver con la adopción cripto en Latinoamérica también. Antes de iniciar este programa, como siempre, revisamos rápidamente los precios de las principales criptomonedas. Bitcoin transándose en $23,147, Ether en $1,593, BNB en $307, XRP en $0.41 y ADA de Cardano en $0.38. Las cinco principales criptomonedas medidas por capitalización, market cap, sin considerar las monedas estables. Precios bastante interesantes, diferente a los que terminamos viendo a finales del año 2022, cerrando un mes, el primero de este 2023, bastante alcista, con un crecimiento superior al 35% en Bitcoin y por sobre el 30% en el mercado de cripto. Así que esperar que esto siga o continúe, y ojalá ya entrar luego al más conocido como Bull Run. Bueno, antes de seguir, Ezio, ¿qué tal si repasamos las noticias más relevantes que analizamos en la última edición de BSL Contrarreloj?
Claro que sí, Cristóbal. La semana pasada tuvimos una edición donde estuvimos hablando de distintos elementos. Estuvimos hablando del aumento de los DEPs según el reporte de Electric Capital que se dio en el año 2022. También estuvimos analizando un poco sobre cómo había un aumento de los volúmenes de actividades ilícitas con criptomonedas y también estuvimos analizando un poco sobre la declaración de quiebra de parte de Genesis, bueno, que es justamente la última empresa que se suma a esta ola de criptocompañías que han tenido que entrar en default o en quiebra por la situación del mercado.
Excelente. Ezio, recordarles que las cinco noticias que vamos a estar analizando las encuentras en la descripción de este programa, así también los enlaces para Cointelegraph en español y también Blockchain Summit LATAM. Si estás viéndonos por nuestro canal de YouTube, te invitamos a suscribirte, dejarnos tu like. Si nos estás escuchando en formato podcast, puedes compartirlo también, dejarnos cinco estrellitas para que más personas puedan también escucharlo. Estamos listos ya para iniciar entonces esta nueva edición. Y partimos con algo que está venido causando cierta discusión en el mercado latinoamericano. Y es que Brasil y Argentina evalúan el desarrollo de una moneda llamada el Sur. Los presidentes de Brasil y Argentina, Luis Ignacio Lula da Silva y Alberto Fernández, han expresado el deseo y necesidad de desarrollar y circular en conjunto una moneda de uso común, al igual que el euro, para impulsar el comercio exterior y las transacciones entre ambos países. De acuerdo a declaraciones del presidente brasileño en rueda de prensa por su visita a la República Argentina, en el marco también de la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, la moneda de uso que buscan poner en circulación sería conocida como Sur. Y según él, sería positivo para los países, ya que estos tienen dificultades para adquirir dólares. Cabe destacar que también no sería la primera iniciativa de moneda única latinoamericana. puesto que en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, el año 2009, los países que integraban la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, firmaron un acuerdo para la creación de una moneda virtual única para los países miembros, llamado el SUCRE, Sistema Único de Compensación Regional. A partir del 2013, las operaciones con el SUCRE prácticamente cayeron en caída libre, a la par con el desplome del precio del petróleo, que fue el principal respaldo financiero que tenían estos países. Eso pese a que sus prometedores, o sea, que sus promotores llegaron a compararlo con la unidad monetaria que logró la Comunidad Europea con el euro. Finalmente, el portal Financial Times señaló que la consolidación del proyecto Sur y expansión a otros países supondría crear la segunda mayor unión monetaria del mundo solo por detrás de la Unión Europea. Algo que adicionalmente, señor Elon Musk dijo estar interesado en el proyecto. ¿Qué opinas de esta propuesta, Ezio? ¿Tiene algún sentido o nada más plantearla como se hizo?
Bueno, a ver, Cristóbal, yo creo que en estos momentos estamos viendo, creo que el momento donde se está atacando con más fuerza al euro. Y hay que evaluar un poco el por qué digo esto y el contexto. Yo creo que de la administración de Barack Obama en el año 2008 para acá es donde hemos visto el mayor uso del dólar como arma. Es decir, donde hemos visto un dólar ser utilizado para el tema de sanciones monetarias, restricciones de países, economías enteras, temas monetarios, temas financieros, a bancos y una gran cantidad de elementos. Hemos visto desde países de menor envergadura, como por ejemplo Irán, Venezuela, hasta grandes países dentro de las economías mundiales, como puede ser Rusia, o inclusive limitaciones parciales, como ha sido con China a través de la guerra comercial entre los Estados Unidos. Además, también hemos visto que desde hace unos 3-4 años para acá, se ha perdido una credibilidad importante en el sistema monetario del dólar, se ha puesto en tela de juicio la independencia de la Reserva Federal de los Estados Unidos por sometimiento ante los poderes públicos estadounidenses. Hemos estado viendo el tema del insider trading que se ha dado por parte de congresistas, que también desmoraliza un poco el sistema financiero estadounidense, y todo esto que ha afectado también y ha generado lo que es la inflación o la impresión monetaria del dólar, que genera una inflación, que ha hecho que el dólar, inclusive para las opciones más neutrales, no políticas, empiecen a ver a la moneda americana ya sin esa visión de moneda de reserva o moneda de respaldo. Todo esto yo creo que genera que muchos países estén buscando alternativas, bien sean unitarias de otros países o únicas por su país propio, para crear una nueva moneda tercera mundial. Ya estamos viendo con el BRICS, la unión de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, donde se ha mencionado justamente el año pasado, a raíz de las sanciones a Rusia, la necesidad de una moneda universal. Hemos estado viendo también la fuerte apuesta de China con su yuan digital. Y ahora vemos justamente también uno de los países del BRICS, Brasil, hacer este planteamiento junto con Argentina, que son dos de las economías, son llamadas a todas las economías más grandes de la región, plantear la posibilidad de tener el SUR. Yo creo que también esto responde a un tema político. Brasil, estamos viendo una Brasil girando al panorama político de la izquierda, Argentina sentándose ya en la izquierda, posiblemente estén ante la visión de poder tener una garantía o una alternativa contra él. Ahora, también creo yo que esto se vincula de una forma u otra con las criptomonedas. Hay muchos que han estado mencionando por qué no usa Brasil y Argentina Bitcoin. Yo no lo descartaría de 100% porque hace unos 2-3 años podríamos decir que es una idea descabellada. Ahora estamos viendo ya justamente El Salvador de cumplir unos cuantos meses con Bitcoin como moneda de curso legal y estamos viendo los resultados que ha tenido para el país. Así que no pudiera ser tampoco algo ilógico pensarlo, que ya ha pasado anteriormente. Pero también menciono el tema de criptomonedas porque también se ha visto como aquí la necesidad de monedas más fuertes que las monedas locales, la necesidad de una moneda contra la inflación, ayuda de una forma u otra a las políticas a adaptarse, a ofrecer cosas que al ciudadano común le requiera o necesite. Las criptomonedas han sido una respuesta que el Estado justamente no ha dado y posiblemente los Estados ahora estén viendo cómo ofrecer una alternativa a las criptomonedas, al dólar y seguramente esta propuesta de El Sur, esta moneda, esta posible moneda entre Argentina y Brasil, sea una de esas propuestas que surgen entre la mente de los. Ahora, de que ya que exista, que surja, habría que ver si realmente pasa. Ya hemos visto otras propuestas en la región, vimos el Sucre, que en su momento se lanzó e impulsó Venezuela para con diversos países de Sudamérica, y no tuvo un mayor impacto, así que pudiera esto quedarse fácilmente nada más en el papel, nada más en la aclaración o nada más en la mención, o pudiéramos ya ver algunos pequeños pasos. Pero lo cierto es que las realidades por las que se pueden hacer este tipo de cosas, por las que se pueden implementar, están allí. Yo no las descarto, es decir, son fundamentos bastante sólidos, solamente que sabemos que en nuestra región, del dicho al hecho, hay un gran trecho, y justamente no suele aplicarse realmente lo que se quiere o lo que se necesita. Así que vamos a tener que mantenernos a la expectativa para ver si realmente esto va a tener un asidero y va a tener una aplicación. ¿Cómo lo ves tú, Cristóbal?
Bueno, claramente el mensaje que mencionas es importante. O sea, sacando un poco lo que signifique que un gobierno no tan populista y de izquierda como Brasil y Argentina se marquen en el desarrollo de una moneda común, yo creo que el mensaje es: hay que buscar una moneda alternativa al dólar norteamericano. Y eso es lo que se ha querido buscar desde ya hace bastante tiempo. Distintas han sido las iniciativas, ninguna ha podido, por supuesto, sacar al dólar norteamericano de su dominancia global a nivel de comercio. Llegar a un punto en que el dólar deje de ser dominante, sí, de todas maneras, al igual como lo ha pasado con cientos de otras monedas a lo largo de la historia. ¿Será una moneda diferente o será como algo como Bitcoin, alguna cripto en particular? Bueno, todo el tiempo lo dirá, pero de todas maneras, una alternativa al dólar es lo que se está buscando hoy día, y sobre todo en estos países que están muy restringidos producto de lo que significa el manejo y el uso de los dólares. Así que es un mensaje finalmente de que se está buscando tener una moneda diferente al dólar para el comercio global también. Seguimos adelante, yo con la siguiente noticia.
Bueno, Cristóbal, y continuamos con la región, porque ahora vamos con que América Latina se posiciona como el séptimo criptomercado más grande en el 2022. Y es que Coinspace, una empresa encargada de procesar aproximadamente el 8% de transacciones globales de Bitcoin, realizó un estudio riguroso, dio cuenta sobre el aumento de cifras porcentuales del volumen de transacciones en comparación con las cifras obtenidas a finales del año 2021. De acuerdo a los registros, Coinspace divisó un aumento de 32.30% en el volumen de transacciones, más una mejora del 11.07% en el trimestre anterior, lo cual se refleja en un total de 3.2 millones en el volumen de transacciones. Otro punto que lo confirma son los datos publicados por Coinspace sobre el aumento en el volumen de transacciones obtenido en el último trimestre de 2022. Coinspace señaló que, aparte de Costa Rica, que ya adoptó las monedas de parte legal, se espera que pronto países como Brasil, México y Colombia también se unan a dicho camino y comiencen con la regulación de adopción a nivel comunitario. Particularmente la región latinoamericana significó el 9.1% de valor global de las criptomonedas en el primer semestre del año 2022, lo cual le posiciona en el séptimo lugar de los mercados más grandes de Latinoamérica, de acuerdo a los expuestos por Chainalysis. Actualmente concluyó Coinspace que la popularidad de las criptomonedas significa que se podrían implementar nuevas regulaciones a fines de este año, lo que podría despertar el interés de nuevas audiencias y continuar con la recuperación del invierno cripto. Cristóbal, ¿cómo ves estos resultados? ¿Reflejan fielmente nuestra región?
Bueno, yo, a ver, claramente hemos visto cómo el mercado latinoamericano, la industria en realidad, ha venido creciendo fuertemente, y eso lo hemos cubierto más de alguna oportunidad en este programa. Así también lo hemos visto quizás en el desarrollo de los eventos. El año pasado tuvimos un pico importante de eventos a nivel regional, eventos bueno, como fue la DevCon en Colombia, Blockchain Summit en Panamá, Caracas Blockchain Week, Blockchain Land en México, la BitConf en Argentina. O sea, claramente vimos un desarrollo de eventos muy importante. Y no solo eso, si uno se da cuenta también la cantidad de patrocinadores, empresas que están viendo Latinoamérica, dan cuenta de que hay claramente una tendencia importante en el desarrollo de la industria y el crecimiento de la misma. Acorde a los datos de Chainalysis, que todos los años, ¿cierto?, saca este Crypto Index Report, que mide la adopción para el año 2022, entre julio del 2021 y junio del 2022, Latinoamérica representó el 9,1% del volumen global recibido de criptomonedas, con 562 billones de dólares o 562 mil millones de dólares, con un aumento del 40% superior a cualquier otro crecimiento en el mundo. Algunos de los principales drivers de este crecimiento en Latam se ha dado producto de la tan conocida inflación. Sabemos que nuestras monedas locales durante el año pasado y este año han mostrado alto índice de inflación. Las personas buscan una alternativa para escaparse de la inflación, al menos poder mantener su poder adquisitivo, y para eso invierte nuevamente en activos alternativos, como pueden ser las criptomonedas. Pero no solamente eso, sino que también la facilidad que la tecnología nos provee para hacer pagos transfronterizos, la tokenización de activos, los NFTs y sobre todo las monedas estables. Yo diría que las monedas estables claramente es uno de los activos más utilizados o que más adopción ha tenido a nivel regional. En un estudio titulado New Payments Index del 2022, Mastercard mostró que más de un tercio de los latinoamericanos dijo haber hecho una compra diaria con una stablecoin, en comparación con solo el 11% de los que respondieron en todo el mundo. Dato no menor, y que da cuenta de que las stablecoin cada vez están siendo más utilizadas en la región. En otro reportaje, donde entrevistaron a los principales CEOs de los exchanges de Latinoamérica, dieron cuenta de que vieron un aumento en el uso de las stablecoins, que confirma lo que mencioné anteriormente, y sobre todo un aumento en la adopción institucional también. Por último, eso, una encuesta de Cherlock Communication mostró que en Brasil, el país con mayor adopción cripto de la región, el 25% de los encuestados indicó que intentó comprar criptomonedas en el último año. Colombia en segundo lugar con un 23%, México con un 20%, Argentina con un 18%, Chile con un 16. O sea, estamos viendo que hay un porcentaje importante de la población latinoamericana con intenciones de comprar criptomonedas, no solamente durante los últimos 12 meses, sino que también proyectado para este año 2023. Actualmente existen cerca de 40 millones de usuarios de criptomonedas en la región, y este número va creciendo rápidamente mes a mes. No me extrañaría eso, que para el año 2025, cuando estemos viviendo el próximo bull run, estemos hablando de un mercado o una industria de 100 millones de usuarios y, por supuesto, con cientos de billones de dólares también en volumen de transacción. Claramente Latinoamérica es uno de los principales países, o sea, es una de las principales regiones del mundo donde existen países con fuertes necesidades de uso cripto. Y eso es algo que ya nosotros lo tenemos absolutamente claro. El tiempo mostrará cómo esta región va a crecer y va a ser una potencia a nivel de cripto. ¿Cómo lo estás viendo tú, Ezio? ¿Estás viendo similares intereses por parte de lo que es, obviamente, este mercado o esta industria cripto en la región y el mundo?
Yo creo, Cristóbal, que la región todavía tiene mucho que ofrecer. De hecho, en la medida que estamos avanzando, creo que también se están generando más constructores, y esos constructores están generando soluciones que están adaptadas a las problemáticas regionales y locales. Y eso, por supuesto, también van a traer más usuarios. Y si un usuario, una localidad en Perú, en Ecuador, en Buenos Aires, en Santiago de Chile, en Brasilia, se identifica con un problema que está siendo resuelto por una aplicación creada por un constructor local, lógicamente va a tener más interés en sumarse a esa solución. Yo creo que en América Latina vamos por ese proceso. Estamos viendo cada vez más constructores dedicados en la localidad, construyendo para la localidad. Y yo creo que efectivamente blockchain, cripto, van a tener todavía mucho más crecimiento en la región del que han tenido ya, que ya de hecho es grande, pero pueden tener todavía más.
Perfecto, muy, muy claro en eso también, Ezio. Seguimos entonces con la siguiente noticia también, y es que la tasa de hash de Bitcoin alcanza un nuevo hito con el holding de mineros en su nivel más bajo en un año. Datos de recursos como Mining Pool Stats confirman que la tasa de hash de Bitcoin alcanzó nuevos máximos históricos el pasado 26 de enero. La tasa de hash, que es una expresión de la potencia de procesamiento dedicada a la red por los mineros, se sitúa actualmente en 321 exahashes por segundo, según los datos brutos de Mining Pool Stats. Tu riqueza está más segura que nunca, escribió el popular comentarista BTC Archive en parte de una respuesta en Twitter a los datos, indicativa de la mejora del sentimiento en todo espacio Bitcoin. La dificultad de la red también alcanzó esta semana niveles nunca vistos, en un guiño a la feroz competencia en el sector minero. Según datos de BTC.com, el próximo reajuste automático hará subir la dificultad en 2.75% hasta los 38.62 billones. Analizando el clima, CoinLooping, colaborador de la plataforma de datos on-chain CryptoQuant, advirtió que los mineros siguen vendiendo sus reservas de Bitcoin, posiblemente para apuntalar el capital en caso de un retroceso del mercado. Con 1.837.138 Bitcoin, las reservas de los mineros se sitúan actualmente en su nivel más bajo desde diciembre del año 2021. ¿Cómo evalúas esta situación de los mineros, Cesio? ¿Hay un nuevo ánimo por el repunte en el precio de Bitcoin?
Sí, Cristóbal. Sin duda alguna, yo creo que el aumento de precios de Bitcoin hace que suba el halving. Y en este caso en particular, estamos muy, muy cerca del punto de equilibrio en el que muchas máquinas están en rentabilidad o están en pérdida. Yo creo que justamente, luego de hablar con diversos mineros que estuvieron justamente explicándome cómo la zona de precios de 10.000 a 20.000 dólares es un punto de equilibrio muy, muy cercano de una gran cantidad de máquinas que hoy todavía están en el mercado, las S9 más usadas en países con bajo precio de consumo energético, pero con poco acceso a máquinas más nuevas, tienen un punto de equilibrio entre los 18.000 a 19.000 dólares por unidad de Bitcoin. Y justamente la forma en que vimos este aumento del precio, fue un aumento bastante drástico, un periodo de tiempo menor a un mes, hizo que muchas de estas máquinas que hace unos 2 o 3 meses no podían estar encendidas porque estaban en pérdida, ahora hoy puedan por lo menos tener una ganancia pequeña, pero ganancia alta. Entonces justamente yo creo que uno, en el sentido de todas estas máquinas, ha estado aportando un gran poder de cómputo a la red, que por supuesto incrementa ese hash rate que vemos en la red de Bitcoin y que está haciendo que tengamos hoy en día un hash rate más alto. A pesar de que no estemos viendo unos números en Bitcoin en máximo histórico, bastante lejos todavía, a nivel porcentual, hemos disminuido muy poco lo que es esa caída exponencial que se vio desde máximo de 9.000 dólares hasta los precios actuales, pero el hecho de que estemos por encima de ese punto de equilibrio hace que esas máquinas se enciendan para. También creo que justamente en los últimos días y semanas hemos estado viendo importantes anuncios de entrada cada vez más institucional, empresarial a la industria de la minería de Bitcoin. Vimos anuncios de Shell, vimos anuncios, nuevos anuncios de empresas de energía y ciertamente inclusive hasta se mencionó de que Templan es la primera planta que va a usar energía nuclear para minar Bitcoin. Así que todavía, hoy por hoy, a pesar del desánimo que puede haber en el inversor retail, a pesar de los problemas que hay en muchas de las empresas vinculadas con aspectos financieros, cripto, estamos viendo que la industria de la minería tiene una visión aún a más largo plazo. Y justamente lo que esto nos lleva es que hay cada vez más empresarios, más grupos de economía, de poder bien establecidos, queriendo entrar en esta industria particular de la minería. Esto también nos lleva a la conclusión de que la minería amateur de Bitcoin se acabó. Ya no creo que sea más una posibilidad o el hecho de preguntarse si puedo minar en mi casa, si puedo tener estas máquinas. Ya de hecho, lo que estamos viendo es que en la complicación y la competencia tan feroz que existe en la industria, justamente es la que hace que ese hash rate suba y suba, suba continuamente, está generando que los márgenes de ganancia sean cada vez más pequeños, que requieran de esa visión empresarial, esa visión profesional de las compañías, de grandes compañías, para poder manejar esos porcentajes tan pequeños, pero luego sí, lograr manejar ganancias en medio de los mismos. Así que yo creo que esto también va a hacer que sigamos viendo una disminución de los pequeños mineros, que no se retiran 5, 100 o 150 equipos, pero la entrada de grandes monstruos empresariales que entran con 1.000, 2.000, 3.000 equipos o con equipos de mayor envergadura a nivel de cómputo, que genera, por supuesto, un mayor hash rate a la red. Entonces, estamos en tiempos interesantes de ver esta semana, una semana bien particular en lo que se refiere a los anuncios de la minería de Bitcoin, sobre todo en ese punto, ese aspecto de la personalización que estamos viendo en el ecosistema y que también, realmente creo que el tema de los precios ha estado generando que se encienda la cantidad de máquinas importantes que hoy por hoy están todavía en un porcentaje muy pequeño de ganancia. A lo mejor, si sigue subiendo el hash rate, no sean más rentables de aquí a unos meses, pero que hoy sigue tratando de sacar algo de provecho. Unos dólares todavía pueden dejar con el poder de cómputo que pueden tener todavía para aportar algo. ¿Cómo lo ves tú, Cristóbal? ¿Qué te parece el tema de la industria de la minería de Bitcoin?
Bueno, claramente vemos que hay temas bien importantes en términos de la minería de Bitcoin. Hoy día es un espacio donde hay muchos mineros también creándose, bueno, levantándose equipos de minería, reinvirtiendo. Cuando el precio de Bitcoin anda bajo, obviamente las máquinas de minería también tienden a bajar. El costo de la energía en distintos países también ha sufrido algunas caídas, por ende hay escenarios favorables para el desarrollo de esta actividad, y eso claramente se está mostrando con la inyección de nuevos mineros, y que esto ha llevado a tener un hash rate de procesamiento de la minería de Bitcoin en máximo histórico. Entonces claramente muestra que la red de Bitcoin está más sana que nunca, está más potente que nunca, está más segura que nunca, y con precios que claramente son bastante inferiores a los que vimos en el año 2022. Así que muestra que hay Bitcoin para rato, ¿no? O sea, creo que es muy difícil que esta red termine alguna vez de funcionar. Así que un mensaje ahí para todos los detractores de Bitcoin que piensan que en algún minuto va a dejar de funcionar Bitcoin. Bueno, hemos llegado a la mitad de nuestro programa. Hemos analizado 3 de las 5 noticias en esta edición número 120 de BSL Contrarreloj de hoy, viernes 27 de enero del año 2023. Pequeño break simplemente para recordarles que las noticias que estamos analizando las encuentras en la descripción de este programa. Si no estás viendo por nuestro canal de YouTube, déjanos tu like y suscríbete para que así no te pierdas ninguno de nuestros programas semanales. También, si no estás escuchando en formato podcast, déjanos 5 estrellitas para que más personas puedan escuchar nuestro contenido. También en la descripción de este programa encuentras los enlaces para Cointelegraph en español y Blockchain Summit Latam. Así que continuamos también entonces con la siguiente noticia para ir terminando con las próximas y últimas 2 noticias de esta jornada, Ezio.
Bueno, Cristóbal, continuamos ahora con Cardano. Y es que Cardano se recuperó de un corte del 50% de los nodos de transmisión y producción de bloques. Los operadores del pool de staking de Cardano, SPO, y los usuarios han informado que al menos la mitad de los nodos de la red se desconectaron brevemente durante el fin de semana pasado. Según una publicación del 22 de enero compartida en SPO de Telegram para Input Output Global, la tecnología financiera de ingeniería e investigación detrás de la blockchain de Cardano, una anomalía causó que el 50% de los nodos de Cardano se desconectaran y se reiniciaran. Esto parece haber sido provocado por una anomalía transitoria que causó 2 reacciones en el nodo. Algunos se desconectaron de un peer y otros lanzaron una excepción y se reiniciaron, decía el post explicando la repentina interrupción. A pesar de la degradación momentánea, la red de Cardano se recuperó con intervención externa, como se explica en el post. Tales problemas transitorios se tuvieron en cuenta en el diseño del nodo y el consenso de un sistema se comportaron exactamente como se esperaba. Durante la anomalía que ocurrió en el bloque 8300569 y 8300570, la producción de bloques, según se informa, siguió adelante, pero se ralentizó uno durante unos minutos. Y el impacto fue bajo, similar a los retrasos que se producen durante las operaciones normales. Al momento de que se escribió el artículo que estamos analizando, la causa raíz de la anomalía y las desconexiones y reinicios de nodos siguen siendo objeto de investigación. Actualmente, el comunicado oficial decía: ahora estamos investigando la causa raíz de comportamiento anómalo e implementando nuevas medidas de registro junto con nuestros procedimientos de supervisión habituales. También se compartió de parte de Tom Stokes, fundador de NoShark, SPO de Cardano, que un gráfico que se mostraba cómo la sincronización de la red había caído del 100% a algo más del 40% en más de los 300 nodos de la red. Cristóbal, ¿qué fue lo que sucedió con Cardano? Esto es algo que de hecho se discutió durante varios días en nuestro sistema.
Bueno, eso, la verdad es que todavía no está 100% claro qué fue lo que sucedió con Cardano. Pasa que al momento en que se dio cuenta de esta anomalía, automáticamente, como bien lo mencionó eso en la nota, se reparó. Y si bien se busca qué fue lo que pasó específicamente, todavía no hay un punto concreto del error. Ahora, por supuesto, el fundador de Cardano, Charles Hoskinson, salió, ¿cierto?, a comentar, dijo que el problema que ocurrió durante el fin de semana mostró el valor de las redes de autocuración y completamente descentralizadas. Comentó que, bueno, que Cardano mostró su capacidad para recuperarse de los puestos de nodo y continuar sin interrupciones de manera notable. Una cascada de puestos de nodos puede recuperarse y continuar la operación sin interrupciones, dijo este fundador. Entonces, claramente, no hay algo en concreto como para poder mencionar qué pudo haber provocado esto. Lo único que destacan, bueno, fue principalmente el hecho de que Cardano no se detuvo, como si le ha pasado a otras redes como Solana, por ejemplo. La red siguió funcionando, siguió generando bloques un poco más lento que lo normal, pero sin ningún tipo de interrupción. Además, bueno, Charles Hoskinson agregó que el desarrollo reciente sugiere que Cardano es un sistema verdaderamente resistente que continuará evolucionando y prosperando en los próximos años. Esto parece haber sido provocado por una anomalía transitoria que causó una de las dos reacciones en el nodo. Algunos desconectados de sus pares y otros arrojaron una excepción y se reiniciaron. Ahí están evaluando cuál de las dos anomalías fue la que terminó ocurriendo. Pero bueno, como lo mencionamos, Cardano se recuperó automáticamente sin ningún tipo de intervención externa. Es decir, nadie metió mano, nadie desplegó algún código, nadie desplegó algún parche, que se actualizaron los nodos, nada. O sea, automáticamente Cardano siguió funcionando. Como se explica en la publicación de Telegram, el equipo de desarrollo de Cardano había considerado tales problemas transitorios en el diseño y consenso del nodo. Los sistemas se comportaron exactamente como se esperaban. La producción de bloques de Cardano continuó. Como dije, en particular, el equipo está investigando actualmente la causa raíz del problema que causó que el 50% de los nodos de Cardano se desconectaran y se reiniciaran. Bueno, no queda claro eso todavía, o hasta este momento, ¿cierto?, qué fue lo que causó ese problema. Lo que hay que destacar claramente es que Cardano no se detuvo, siguió funcionando, siguió produciendo bloques, más lento, pero lo seguía produciendo. Y bueno, un punto ahí quizás para Charles Hoskinson y su equipo, una infraestructura que claramente difiere de otras como Solana, que cuando tiene algún problema se detiene por muchas horas. ¿Qué opinas tú al respecto, Ezio, de este tema y, bueno, de Cardano en particular?
Sí, justamente cuando estábamos discutiendo sobre este tema, decíamos, bueno, Solana debería hacerle una llamada a Cardano y preguntar cómo hicieron, ¿no? Y que haya más espacio para que le explique, porque le podría quedar bien la explicación. Efectivamente parece que el problema es similar a algunos de los problemas que ha tenido Solana, por el cargo de información y que lleva al rendimiento y tanto caída de la red, mientras que vimos que en Cardano la red no se cayó por el completo, que se ralentizó, pero pudo levantarse, y ahora, bueno, vemos que justamente lo hizo por el código ya implementado previamente dentro de la red, ¿no? Entonces, buen punto para Cardano por ver cómo se comportó ante ese problema, que realmente puede afectar mucho a cualquier red, y bueno, que lo resolvió sin mayor contratiempo para la propia red y para...
Vamos entonces a la última noticia de esta jornada, y esta noticia comenta que el socio bancario SWIFT de Binance prohibirá las transferencias en dólares estadounidenses inferiores a $100,000. Binance ha informado a su base de clientes minoristas de una posible interrupción del servicio de depósito que podría detener transferencias de pagos bancarios entrantes y salientes. La interrupción del servicio afectará a los usuarios de cuentas bancarias en dólares estadounidenses que deseen comprar o vender criptomonedas por menos de $100,000 a través del sistema de pago SWIFT. La interrupción entrará en vigor el 1 de febrero. El exchange de criptomonedas añadió que se trataba de una decisión del socio bancario y que Binance no sería la única plataforma afectada por dicho cambio. Este es el caso de todos sus clientes que operan un exchange de criptomonedas. Ten en cuenta que hasta que seamos capaces de encontrar una solución alternativa, es posible que no pueda utilizar su cuenta bancaria para comprar o vender criptomonedas en dólares estadounidenses a través de SWIFT con un valor inferior a $100,000 después del 1 de febrero del 2023. La plataforma añadió que las transferencias basadas en SWIFT seguirían disponibles para las transferencias bancarias que no sean en dólares norteamericanos, como pueden ser transferencias en euros. Binance confirmó también que el cambio no afectaría sus cuentas corporativas. Ezio, ¿por qué crees que se está tomando esta medida? ¿Hay problemas con Binance por esta decisión?
A ver, Cristóbal, yo creo que esta medida viene... Pudiera ser una conclusión muy personal, si puede venir de algún tipo de problema. Y lo menciono porque para mí esto pudiera ser una explicación de que Binance está en una revisión bastante agresiva por parte de los reguladores. Creo que esta medida responde a un sobre-compliance por parte de sus aliados, o empresas que son que hacen el servicio de traspaso de cripto a sistema bancario, y como tienen que hacer una revisión bastante exhaustiva, porque debe haber algún tipo de regulador o institución que está detrás de estas revisiones, aunque hay unas revisiones más concretas, han estado entonces limitando, yo muy personal, esto, limitando los retiros a retiros más pequeños que pueden abultar de una forma u otra el trabajo y hacerlo imposible de revisar, a mantenerlo en transacciones que sean de gran tamaño para así reducir el volumen, el número de transacciones, poder revisar una por una de transacciones, generar los orígenes, saber que todo se esté aplicando de una forma correcta. Y además también creo que para no terminar de estrangular la opción de SWIFT, para referencias del sistema SWIFT, están planteando este tipo de situación. Recordemos que Binance en este momento ha estado en el ojo del huracán por muchas causas. Yo, recientemente se terminó que Bitslato, un exchange ruso que estuvo, está siendo investigado y fue sancionado por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Pensamos el programa pasado, se determinó que Binance lavó un porcentaje importante, lavó porque fue el término que utilizaron los reguladores, un porcentaje importante de dinero de parte de Bitslato dentro de su plataforma, por lo que pudiera estar vinculado de una forma u otra a este anuncio. Se dio de una forma muy continua por parte del aliado bancario de Binance para liquidaciones a través del sistema SWIFT. Creo, como digo, se debe a que ahora estos aliados comerciales de Binance están, creo, lo digo como una hipótesis, revisando más fuertemente las transacciones que se están haciendo de parte de los usuarios de Binance y, por lo tanto, restringen el número de personas que estén en la red y hacen, por supuesto, que sea nada más para quienes tengan más de $100,000 o que sean operaciones mayores a $100,000, lo que seguramente restringe porcentualmente bastante las operaciones que se hacen de retiro de Binance, y por supuesto estas operaciones van a ser objeto de mucha más revisión, determinación del dinero de los fondos, de quién vino, revisión on-chain, y esto les va a dar más seguridad ante los reguladores que creo están por encima de Binance. Yo creo, no por hipótesis, sino que lo creo ya por lo que estamos viendo con Plato, todo lo que se ha estado mencionando los últimos meses sobre supuestas acusaciones de lavado de dinero a Binance, sobre, inclusive también estaba mencionando de un supuesto inside trading de parte de Binance Tokens. Entonces, creo que Binance, para poder protegerse ante lo que está pasando, debe estar recabando más información. Y, por supuesto, este procedimiento lo va a empezar a aplicar restringiendo todo ese flujo de información que debe ser imposible de manejar ante la gran cantidad de clientes que tiene, usuarios que tiene Binance. Y ahora lo estamos viendo que van a estar más, con más de, vamos a poner con más detalle la información que manejen de cada retiro, sobre todo cuando conectan cripto con banco, que es lo que a los reguladores más les preocupa, que seguramente Binance debe estar con más atención meses. Cristóbal, ¿tú qué crees que sea este motivo del tema de SWIFT, que también generó muchísimo debate? Muchos decían que era un elemento de Binance para dejar de ser de servicio, pero creo que más allá de dejarlo de ofrecer, como digo, debe un tema más de regulación, que posiblemente indica que Binance está siendo más vigilado. ¿Cómo lo ves tú?
Sí, no, de todas maneras comparto con esa apreciación. Es decir, estamos claros que todo lo que se está haciendo a nivel, sobre todo, de dólar norteamericano, siendo muy vigilado por los reguladores, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la SEC y otros más. Entonces, yo creo que más va por el lado de la de esta vigilancia, no sé si tanto regulación, pero más un tipo de vigilancia sobre los movimientos de Binance con el dólar norteamericano. Similar a como tú mencionaste a lo del exchange Bitslato, pero acá hay algo claramente para seguir y tener en consideración, porque bueno, podría afectar bastante la operación de Binance si esto continúa y se ha afectado otras partes de la operación también. Así que bueno, creo que o se está viendo algún tipo de regulación o se está viendo algún tipo de vigilancia. Yo creo que no es un hecho aislado y va en línea de lo que mencionamos en capítulos anteriores, sobre todo en esta vigilancia y lo que terminó sucediendo también con el cierre de este exchange Bitslato. Así que hay que también tener ahí ciertas consideraciones, porque todo lo que sea tocar el dólar norteamericano generalmente es bien complejo, porque te pueden tocar también los reguladores norteamericanos. Así que mucho ojo con eso. Bueno, eso, llegamos al cierre de nuestra edición, edición número 120, de hoy viernes 27 de enero. Los titulares de las principales noticias que hemos analizado el día de hoy son: Brasil y Argentina evalúan el desarrollo de una moneda llamada el Sur. También América Latina se posiciona como el séptimo mercado más grande de cripto en 2022. La tasa hash de Bitcoin alcanza un nuevo hito con el holding de los mineros en su nivel más bajo en un año. Cardano se recupera de un corte del 50% de los nodos de retransmisión y producción de bloques. El socio bancario SWIFT de Binance prohibirá las transferencias en dólares estadounidenses inferiores a $100,000. ¿Qué te pareció la noticia esta semana?
Bueno, Cristóbal, una semana yo creo que bastante tranquila. No estamos viendo elementos impactantes, tanto todavía negativos como positivos. Todavía estamos viendo muchos reportes previos del 2022, que es lo natural, en el mes de enero. Bueno, también que es un enero, suele ser un mes tranquilo, porque se sigue asentando muchas cosas. Todavía estamos en la expectativa de lo que puede ser más empresas en quiebra, lo que puede ser todavía ese efecto dominó de FTX. Bueno, ya en la próxima edición va a ser la primera edición de febrero. Veamos cómo nos va en el segundo mes del año y esperemos que arranque más positiva, como también yo nos dio sorpresa enero con este impacto en los mercados.
Así es, esperamos que el cierre de enero, bueno, lo más probable es que ya sea positivo, tendría que haber un crash de mercado para que sea neutro negativo. Así que el mercado va a cerrar enero con números positivos, algo bastante importante. Hay que evaluar cómo se empieza a desenvolver los próximos meses del año. El primer semestre hay que estar bien cautos, eso sí. Todavía hay ciertos niveles de incertidumbre. Y bueno, a nivel de desarrollo, tecnología, educarse, obviamente mantenerse al día de todo lo que está sucediendo, tomar decisiones sabias, siempre, cierto, lo hemos compartido, tomen sus propias decisiones. Si tienen dudas o consultas, nos pueden dejar en comentarios para seguirles y ayudarles en su camino. Así que muchas gracias a todos y todas quienes nos han acompañado. Que tengan un feliz fin de semana y nos estamos viendo el próximo viernes en una nueva edición de BCL Contrarreloj.
Bueno, Cristóbal, gracias nuevamente por la oportunidad, gracias a todos los que nos vieron y será hasta el próximo viernes cuando nos sigamos viendo para más noticias y más novedades en el ecosistema.
Chao. Muy bien. Chao, chao.
BSL Contrarreloj es una traducción de LATAM Tech en conjunto con Cointelegraph en español. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni de LATAM Tech ni de Cointelegraph. No entregamos recomendaciones de inversión, te invitamos a realizar tu propia investigación.